Muy bien, pues esta mañana vamos a concluir con el tema que comenzamos la semana pasada, el domingo pasado. Estuvimos viendo cómo la palabra de Dios nos enseña que es la iglesia, la esposa del Cordero, la esposa de Cristo. Y en muchas ocasiones, muchos creyentes aplican de una manera equivocada la Escritura y sobre todo especialmente el Antiguo Testamento. Y el error se origina porque no está muy claro qué papel o qué relación tiene la Iglesia con Israel. No sé si recordáis, estuvimos viendo cómo la Biblia enseña que la Iglesia e Israel son dos entidades diferentes. Las dos han recibido bendiciones comunes. Las dos han recibido las bendiciones por medio de la gracia de Dios. Tanto Israel, por medio de los pactos que en el Antiguo Testamento hemos visto y se nos expresa, Dios tiene un plan para su nación, su pueblo en medio de las naciones en esta tierra. Pero en ocasiones, cuando no entendemos correctamente y confundimos la relación adecuada en que la Iglesia se relaciona con estas promesas que son para Israel, en muchos casos, creyentes hoy día guardan el sábado. Otros, hay creyentes que no toman ciertas comidas. Otros incluso establecen una rutina no solamente práctica en sus vidas, sino que en sus casas están bien adornados con todo de Israel. Y todo esto originado porque no llega a entenderse correctamente que la Iglesia no es Israel. Que la Iglesia no es Israel. Con la ayuda del Señor vimos que es importante tener una hermenéutica, es decir, unas reglas de interpretación de la Escritura adecuadas. Esto significa que no vamos a interpretar la Escritura a nuestro antojo, sino que vamos a respetar la gramática, el contexto histórico y el significado literal de cada palabra dentro de su contexto. Así que cuando interpretamos la Escritura de esta manera, por medio de una hermenéutica literal, gramática, histórica, eso impide que podamos espiritualizar ciertos pasajes para adaptar la Escritura y decir que la Iglesia es Israel hoy día, y que Dios ha rechazado a Israel, y que por tanto todas las promesas que Dios le dio a Israel en la tierra ahora son para la Iglesia, y todos los significados de lo que se dice en el Antiguo Testamento hay que espiritualizarlo. Esa es una manera equivocada y errónea de interpretar la Escritura. Pero en esta mañana continuaremos viendo algunas enseñanzas que la palabra de Dios nos muestra de cómo Israel y la Iglesia son entidades diferentes. No podemos decir que la Iglesia ha sido el plan B tampoco. No podemos decir que Dios tenía un plan para con un pueblo, y dado que este pueblo, por su terquedad y su corazón endurecido, no hacía caso a Dios, entonces Dios desechó a ese pueblo y ahora ha creado un nuevo pueblo, regenerado, cambiado su corazón para que sea obediente y cumpla lo que la Iglesia no pudo cumplir. Sino que en realidad la Iglesia está disfrutando de las bendiciones que a ella no se le dio. Acompañadme a Efesios capítulo 3. Y comenzando desde el versículo, desde el capítulo 2, dice el versículo 11: recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, es decir, los gentiles según vuestro nacimiento, no sois judíos, seréis de otra nación, judíos no sois. Pues recordad, vosotros los gentiles, pero estos gentiles son creyentes, forman parte del cuerpo de Cristo, llamado incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne. Versículo 12, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo. Esto nos está llamando a que los gentiles estaban separados de Cristo porque la promesa de la simiente y del Mesías del Antiguo Testamento era solamente para el pueblo de Israel. Pero vosotros que estabais separados de Cristo, ¿de qué manera estabais excluidos de la ciudadanía de Israel? Esto es la Israel terrenal. No erais parte del pueblo de Israel, a quien se le dio la promesa del Mesías, del Cristo, estabais separados de él. Continúa diciendo, extraños a los pactos de la promesa. Especialmente se está refiriendo al pacto de Dios con Abraham, al pacto de Dios con David. Pactos incondicionales que Dios estableció con Israel. Y no solamente incondicionales, sino pactos eternos, que todavía están por cumplirse. Como hemos leído en Apocalipsis, llegará un día en que Cristo venga a la tierra y establezca, por fin, el reino que Dios estableció en su pacto con Israel. Pero los gentiles eran extraños a los pactos de la promesa, así que dice que sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Esto éramos, todos los gentiles, es decir, los que no éramos judíos en la carne. Así que hasta ese momento, Pablo está escribiendo en el contexto en el que hay aquellos que siempre se decían judíos de la carne y a quien pertenecía todas esas bendiciones. Y Pablo dice, vosotros, un pueblo diferente al judío, un grupo diferente de entre ese grupo de gentiles, los salvados por la gracia de Dios, no todas las naciones, sino los salvos de entre los gentiles, estábamos fuera de toda esperanza. Versículo 13, mirad lo que dice, pero ahora, en Cristo Jesús, o podría ser traducido por Cristo Jesús, por Cristo Jesús. Vosotros, los gentiles que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados. Fijaos que dice, no dice os habéis acercado, sino que habéis sido acercados. Algo que nosotros los creyentes que no éramos judíos hemos recibido sin que hubiéramos participado en ello, sino por la obra de Cristo, Cristo nos ha acercado. Mira lo que dice, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Versículo 14, porque Él mismo es nuestra paz. Cristo mismo es nuestra paz. Quien de ambos pueblos, es decir, quien de el pueblo judío y del pueblo gentil, hizo uno solo. Pero esto no significa que ya el pueblo judío no existe, ni que el pueblo gentil no exista. Lo que Pablo está aquí diciendo es que por medio de la paz que Cristo hizo, Dios ha salvado a un grupo de creyentes del pueblo judío y a un grupo de creyentes del pueblo gentil, y de ambos Él ha hecho la iglesia, un solo pueblo, pero no ha eliminado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel sigue existiendo y no ha sido desechado. Continúa diciendo, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y esto se entiende por el contexto histórico. En el templo había un muro. En el templo de Jerusalén había un muro que separaba el atrio de los judíos del atrio de los gentiles, o el patio de los judíos del patio de los gentiles. Así que solamente había una pequeña puerta. No se podía pasar de un lado al otro. Había una división entre esos dos pueblos. Pablo dice, de una manera figurada, Cristo ha derribado esa pared intermedia. Él ha creado un nuevo pueblo, pero sin desechar a judíos y gentiles. Versículo 15, aboliendo en su carne la enemistad, esto es, borrando, eliminando por completo la enemistad, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, es decir, todo lo que era contrario hacia nosotros, tanto a judíos como a gentiles, Él lo ha abolido, lo ha borrado. Para crear en sí mismo, esto es, en la carne, en el cuerpo, en la sangre de Cristo, de los dos, un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Versículo 16. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo. ¿Qué cuerpo? El cuerpo de Cristo. En su cuerpo. Crear de los dos un nuevo hombre en sí mismo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. ¿Qué enemistad? La doble enemistad. En este pasaje encontramos que había dos enemistades. Una entre judíos y gentiles. Y Cristo la eliminó. La enemistad entre judíos y gentiles. La enemistad entre el hombre consigo mismo, con los hombres. Pero abolió también, y dando muerte, la enemistad del hombre con Dios, reconciliando al hombre con Dios. Versículo 17. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, es decir, los creyentes judíos y los creyentes gentiles, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, como conclusión de lo que se está diciendo, así pues, concluimos. Ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, este es el edificio de la iglesia, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y a continuación, en el capítulo 3, Pablo empieza a expresar que esta realidad no es una nueva realidad, sino es la realidad que ya estaba en el plan de Dios, pero que estaba escondida. Capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros, los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, esta dispensación de la gracia es esta administración de la gracia de Dios. ¿Cómo Dios ha administrado su gracia? Y la ha administrado de que no era solamente para los judíos en la carne, sino que Dios ha administrado su gracia haciéndola accesible hacia los gentiles también. Versículo 3, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente. El misterio. Versículo 4. En vista de lo cual, leyendo, podré comprender mi discernimiento del misterio. El misterio se trata del misterio de Cristo. El misterio de Cristo. En Colosenses nos habla de que el misterio habla de Cristo. Pero Pablo aquí también dice que no solamente el misterio habla de Cristo, sino es el misterio suyo. ¿Cuál es este misterio? Versículo 5, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, versículo 6, este es el contenido del misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Este cuerpo es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Participando, hermanos, aquí está la clave. Se nos ha dado derecho para participar, no para sustituir a Israel, no para eliminar a Israel, sino para participar de las bendiciones, igualmente de las promesas en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, la gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Esa gracia continúa el día de hoy. A día de hoy, la iglesia debe predicar el Evangelio a todas las naciones. Versículo 9. Y sacar a la luz cuál es la dispensación, es decir, la administración o la mayordomía del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. El propósito de este misterio, el versículo 10, a fin de que la infinita sabiduría de Dios. Este misterio estaba oculto en Dios, y como hay oculto en Dios, una infinita sabiduría. Pues esta infinita sabiduría sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia. El cuerpo de Cristo, formado de creyentes de entre los judíos y de entre los gentiles, pero sin excluir a la Israel terrenal. Se ha ahora dado a conocer por medio de la iglesia, fijaos, a los principados y potestades en las regiones celestiales. Es decir, era un misterio que ni siquiera los ángeles conocían. Ni siquiera los ángeles conocían que Dios tenía un plan para un pueblo especial, sin eliminar al pueblo de Israel. Así que por medio de la iglesia, Dios ha revelado su sabiduría incluso a los ángeles que no conocían este misterio. Versículo 11, conforme al propósito eterno. Así que, hermano, este no es el plan B. Forma parte del propósito eterno. Tienes que subrayar eso del propósito eterno en tu Biblia, te lo sugiero. Porque en muchas ocasiones muchas personas están en contra de esta enseñanza, diciendo que es una doctrina nueva o que es un plan B que Dios se había sacado de alguna manera de la manga. No, forma parte del propósito eterno.
Plan A.
Este es el plan A, no hay otro plan. Es el plan eterno de Dios, que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Y termina Pablo diciendo estas palabras, versículo 13: ruego por tanto que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Pablo está sufriendo por predicar el evangelio a aquellos que muchas personas en esa época estaban en contra de aceptar a judíos, a gentiles en un mismo cuerpo en la iglesia. Y Pablo le dice: no os desaniméis, porque si estoy sufriendo por llevaros el evangelio, este es el plan de Dios, el propósito de Dios, que la iglesia muestre la infinita sabiduría de Dios a todas las naciones. Una de las razones por la que la Biblia nos enseña que la iglesia e Israel no es la misma entidad es un correcto entendimiento de lo que se conoce como el endurecimiento de Israel. El endurecimiento parcial de Israel. Acompañadme a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Este libro de Romanos, a partir del capítulo 10, 11 y 12, más bien capítulo 9, 10 y 11, perdón, 9, 10 y 11, Pablo está ilustrando lo que significa la soberana elección de Dios. En el capítulo 9, Pablo muestra que la elección de Dios es una elección soberana sin tener en cuenta ningún mérito de aquello que se elige. Es Dios quien elige a quien quiere y no a quien lo merece o a quien tiene alguna capacidad concreta. Eso Pablo lo ilustra en el capítulo 9. En el capítulo 10, la gracia soberana de Dios se va a ilustrar por medio del pasado de Israel. Dios escogió a Israel, y a pesar del tropiezo de Israel, el propósito de Dios para con Israel continúa estando presente. Porque no dependerá de Israel para cumplir el plan, sino depende de Dios, que fue quien escogió para que ese plan se cumpla. Uno de estos misterios es que el Israel nacional sufriría un endurecimiento parcial. Mira lo que dice Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Aquí tenemos de nuevo un misterio. Es un misterio diferente, aunque relacionado con el misterio que Pablo expresa en Efesios y en Colosenses. El misterio que hemos visto en el pasaje anterior tiene que ver con que por medio de Cristo Dios iba a crear a la iglesia, iba a formar de dos pueblos un solo hombre en Cristo Jesús. Pero en Romanos 11, 25 se nos muestra un nuevo misterio. Y dice Pablo: no quiero que ignoréis este misterio. ¿Por qué no debemos ignorar este misterio? Mira lo que continúa diciendo: para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Ignorar este misterio y esta realidad, ignorar por qué tenemos que ver la relación entre Israel y la iglesia, es una necesidad práctica a día de hoy, hermano. ¿Por qué estamos tratando este tema? Porque caemos en el peligro de, ignorando este misterio, actuemos con arrogancia, actuemos con orgullo, actuemos con sabiduría propia, en nuestra propia opinión. ¿Cuál es el contenido del misterio? Continúa el texto diciendo que a Israel, y esto se refiere al Israel terrenal, a la nación de Israel, no a todos los israelitas. Estamos hablando a la nación de Israel de una manera global. Un hermano, hablando de este tema, me comentaba y me decía, cuando el presidente de España firma una ley, se dice, España ha firmado tal ley, ¿verdad? España ha firmado un acuerdo. Bueno, ninguno de los españoles lo ha firmado. Ninguno de nosotros ha ido allí a firmar. Pero cuando el dirigente de la nación, quien representa a la nación, en nombre de la nación firma un acuerdo, entonces es como si toda la nación firmara ese acuerdo. En este capítulo, este Israel, que le ha acontecido un endurecimiento parcial, se refiere a la nación en global. No en todo en particular, sino los dirigentes de la nación, los dirigentes políticos, los dirigentes espirituales de la nación, les ha sucedido un endurecimiento parcial. El misterio que durante el Antiguo Testamento estuvo escondido, pero que ha sido revelado en el tiempo de ahora de la Iglesia, es que Israel nacional, siendo diferente a la Iglesia, mostrará durante este tiempo un corazón endurecido de incredulidad. Y esta palabra que se nos refiere en el versículo 25, le ha acontecido un endurecimiento parcial, es una realidad que ocurrió antes de que Pablo escribiera esto, le ha acontecido tiempo pasado, pero un tiempo que dice que las consecuencias perduran a día de hoy. Les ha acontecido y les sigue aconteciendo un endurecimiento parcial. Esa palabra parcial no significa que creen algunas cosas y otras no. No es un endurecimiento de no creer algunos detalles y otros sí. Sino el endurecimiento parcial se refiere a un tiempo determinado. Un endurecimiento temporal, podríamos decir. Porque mira cómo continúa diciendo: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así que el endurecimiento temporal tiene un tiempo determinado. ¿Cuánto tiempo le durará este endurecimiento a Israel, a la nación? El tiempo en el que tarde en entrar el número completo de los gentiles que Dios ha determinado en su soberana voluntad. Dios ha escogido a personas para la salvación. Y ese número es un número determinado que solo Él conoce. Pero cuando ese número sea completado, entonces ese tiempo de endurecimiento habrá terminado. El final de este endurecimiento tiene relación con la entrada completa de los gentiles, es decir, de todos los elegidos que forman la iglesia y que hayan creído. Cuando haya pasado ese tiempo del endurecimiento parcial, dice el versículo 26, y así, esa palabra así es, después de esto, después de este tiempo, y así, ¿qué ocurrirá? Todo Israel será salvo. Así que el endurecimiento es un endurecimiento que le impide ser salvos. Es un endurecimiento establecido por Dios. Un endurecimiento en el cual ellos son responsables, porque por su pecado ellos no pueden creer. Se les ha velado los ojos para que no vean. Pero habrá un tiempo que Israel volverá a ocupar el lugar que Dios ha determinado que ocupe. Y la iglesia ya no estará. Así que tenemos a Israel y la iglesia dentro del plan perfecto de Dios, pero cada uno jugando un papel diferente. Cuando haya pasado ese tiempo de endurecimiento, todo Israel será salvo. John MacArthur comenta de este versículo, versículo 26, y cito: todos los judíos elegidos que estén con vida al final de la tribulación, todos los judíos elegidos que estén con vida al final de la tribulación, no el remanente de judíos creyentes que forman parte de la iglesia durante la presente era eclesiástica. Puesto que el remanente ya ha acogido la verdad del Evangelio, no puede ser el grupo aludido aquí, porque ya no necesita recibir la salvación que este versículo promete. Así que la plenitud de los gentiles no son los que otra vez van a ser salvos. La plenitud de los gentiles son salvos ya. Así que se está refiriendo a otro grupo de personas. ¿A qué grupo de personas? El texto nos enseña que son aquellos que al final del tiempo de la tribulación, la última semana de Daniel, Daniel capítulo 9, el tiempo de la tribulación, Israel estará en la tierra. La iglesia habrá sido arrebatada y estará en el cielo. En ese tiempo de la tribulación, todo Israel será salvo. Toda la Israel escogida y que quede como un remanente será salvo. Y esta es la realidad futura que se cumplirá en un tiempo escatológico, en los tiempos finales. Así que vemos que este endurecimiento de Israel es una demostración que Dios todavía tiene un plan con Israel diferente al plan que Dios tiene con la iglesia. Sabemos también que una de las razones por las que sabemos que Israel y la iglesia son entidades diferentes es que hay una sola salvación. La salvación solo es por gracia y es por medio de la fe. En muchas ocasiones, aquellos que no creen que Israel sea diferente a la iglesia, sino que Israel, la iglesia ha sustituido a Israel, atribuyen otro mito que es falso. No solamente de que habría entonces un plan B, y hemos visto, no hay un plan B, hay un solo plan, el plan eterno de Dios. Sino que también dicen, bueno, entonces hay dos maneras de ser salvos. La manera de cumplir la ley en el Antiguo Testamento y la salvación por medio de la fe. Cuando la Biblia no enseña para nada esto. No es necesario establecer dos caminos de salvación si es que mantenemos a Israel y la iglesia como dos entidades diferentes. Sino que desde Génesis hasta Apocalipsis, la única manera de ser salvo es por medio de la fe en Cristo. No podemos confundir las exigencias de Dios y sus promesas con un segundo camino para la salvación, sino más bien como parte del único camino, el cual es Cristo, quien cumplió la ley por nosotros para ser un mediador perfecto. Es el único en el que podemos ser salvos. El hombre, siendo esclavo del pecado, por naturaleza e incapacidad espiritual, para satisfacer la justicia de Dios, no puede obedecer la ley de Dios. No puede ser salvo por medio de cumplir la ley. Por tanto, en lugar de ser dos caminos diferentes para la salvación, debe considerarse como la revelación progresiva de un mismo plan de salvación. Porque Dios dio la ley, Romanos nos dice, para que abundara el pecado, para que se mostrara la incapacidad del hombre, no la posibilidad de ser salvo por cumplir la ley, sino la incapacidad del hombre para ser salvo por medio de las obras. Y esto forma parte de la revelación progresiva y no de un medio de salvación que no funcionó en el Antiguo Testamento y ahora Dios va a establecer por medio de Cristo un atajo. Sino que nadie puede ser salvo por cumplir la ley. Los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos igual que los creyentes del Nuevo Testamento. En primer lugar, por la gracia de Dios. Los creyentes del Antiguo Testamento eran salvos por gracia y no por merecimiento. Dios tuvo gracia con Noé. Dios tuvo gracia con Adán. Dios tuvo gracia con Abraham, Dios tuvo gracia con todos aquellos que él salvó. Dios tuvo gracia con David. Y David escribió los salmos esperando una salvación, no por sus méritos, sino por los méritos del rey que habría de venir. La salvación solo es posible por la obra soberana de Dios. No hay manera de ser salvo por iniciativa humana. No hay manera. Uno no puede salvarse a sí mismo. Dios da vida espiritual al pecador. Y este pecador de manera irresistible se arrepentirá de sus pecados y creerá en Cristo. Esto no es fruto de mérito alguno, como hemos dicho, sino un regalo de gracia. Quien vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Para entrar en el reino de Dios solamente una cosa es necesaria. Eso le dijo Jesús a Nicodemo, ¿recordáis? Solo una cosa es necesaria. Te es necesario nacer de arriba. Así que es algo que tiene que ocurrir en tu vida que solamente Dios puede hacer. Si alguien podía entrar en el cielo por obra, ese sería Nicodemo. Así que precisamente a él fue quien Jesús aclaró: no vale nada lo que tú hagas. Ni que vengas de noche ni de día a decirme que yo soy maestro, ni a mostrar tus bondades y tus perfecciones de conocimiento. Es más, Jesús le decía: tú eres maestro de Israel y no conoces esto. Que hay un solo camino de salvación y esto es por medio de la obra de Dios. Creyendo a Dios por medio de Cristo. Solo por medio de Cristo los pecados pueden ser perdonados. Ningún pecado tuyo es perdonado por tomar del pan y del vino. Ningún pecado tuyo son perdonados por bautizarte. Ni por echar 10 euros o 100 euros en la ofrenda. Ningún pecado puede ser perdonado fuera de Cristo. Y la Biblia nos enseña que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. No hay nadie que esté libre de la necesidad de ser perdonado sus pecados. Y Dios, por medio de la obra sobrenatural, llevó a Cristo a la cruz y Él voluntariamente fue maldito y cargó con los pecados que Él nos cometió. Para que por medio de su muerte, los que somos pecadores, seamos declarados justos delante de Él. Cristo es declarado y anunciado como el único Señor y Salvador. Y el Nuevo Testamento romano nos dice que Abraham fue justificado por medio de su fe. ¿Por medio de la fe en quién? Probablemente no en el Cristo como el concepto que nosotros tenemos de saber cómo murió, cuándo murió y cómo fue toda su predicación, sino en la promesa de la palabra de Dios, en que vendría uno de sus simientes. Hebreos capítulo 11 dice que Abraham vio el día de Cristo. Lo vio con los ojos de la fe. Y creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Hermanos, capítulo 9 de Romanos. Vemos otra razón por la que Israel y la iglesia son diferentes. La iglesia no ha sustituido a Israel. Romanos capítulo 9 nos muestra que Israel no ha sido desechado por completo. No ha sido desechado del todo. Le ha sucedido un endurecimiento temporal, pero él no ha sido desechado por completo. Romanos capítulo 9, versículo 6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Esto quiere decir, la palabra de Dios no ha fallado al ver que Israel ha fallado. sino porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Pablo no está diciendo que Israel, según la carne, haya sido descartada, o que la palabra de Dios haya fallado y ahora Dios vaya a establecer un nuevo plan con la iglesia. A Israel pertenece la adopción, la gloria. Fijaos lo que dice el versículo 3. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Cristo es Dios bendito por los siglos. Amén. Versículo 6, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, sino que la Israel terrenal no ha sido ni sustituido ni reemplazado, ni ha sido mezclado. Mirad lo que dice Romanos 9, versículo 32. Romanos 9, en el versículo 32. Desde el versículo 30 dice: ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. La misma justicia que tuvo Abraham antes de ser circuncidado. Versículo 31, pero Israel, esto es decir, Israel terrenal, el Israel nacional, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Versículo 32, ¿por qué? Porque no iba tras ella por fe, sino como por obra. Es decir, el Israel nacional siempre ha querido alcanzar la justicia de Dios por medio de sus obras, de cumplir la ley, pero no por la fe. Así que dice, continúa el versículo 32, tropezaron en la piedra de tropiezo. La piedra de tropiezo, versículo 33, continúa tal como está escrito: he aquí pongo en Sion una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que cree en él no será avergonzado. Cristo es la roca de tropiezo, porque no es por medio de las obras que el Israel terrenal puede ser salvo, como Israel quería conseguir. Este pasaje no significa que Israel ha tropezado totalmente, sino que temporalmente tropezaron procurando alcanzar la justicia por medio de las obras, rechazando a Cristo como mediador, el Mesías. Mirad, Pablo confirma que el tropiezo de Israel no es definitivo, ya que a continuación ora por ellos, por el Israel nacional, para que sean salvos. Versículo 1, capítulo 10, versículo 1. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos, ellos se refiere al Israel nacional, el que iba por medio de sus obras para ser salvo y que tropezaron temporalmente con la piedra de tropiezo, el cual es Cristo. Pablo no los descarta, sino que Pablo ora por la salvación de ellos. Y dice: mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Para su salvación. La salvación no de algunos judíos de entre la nación, sino la salvación de la nación de Israel. La salvación de la nación de Israel. Así que Israel no ha sido desechado por completo. Dios no ha desechado para siempre a Israel, sino que le ha sufrido un endurecimiento parcial. Como hemos dicho en el capítulo 11, mirad en el versículo 1, capítulo 11, versículo 1, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Que responde, de ningún modo. ¿A qué pueblo se refiere? ¿A la iglesia? No, Según el contexto, se está refiriendo al pueblo de Israel, a la nación terrenal, a la que tropezó con la piedra de tropiezo, a la cual le ha acontecido un endurecimiento parcial. De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Versículo 2. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿Ve, hermano? Esta es la elección de Dios. El cual conoció, puede sustituir esta palabra conocer por elegir. Significa lo mismo. Al cual conoció o eligió con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Fijaos, Elías está suplicando a Dios contra Israel, versículo 3. Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y yo solo he quedado, atentan contra mi vida. ¿Recordáis cuando aquello ocurrió, verdad? Y solamente Elías creía que él había quedado. Él está diciendo que la corrupción de la nación de Israel, especialmente el rey se casó con una idólatra empedernida y llevó a la idolatría detrás de Baal a Israel. Israel estuvo adorando a Baal. Y entonces Elías dice, ¿te han rechazado? ¿Vienen detrás de mí y me quieren matar? Versículo 4, dice Pablo, ¿recordáis aquello que dijo Elías? Dice Pablo, pero ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Así que Dios está diciendo que la rebeldía del pueblo de Israel no va a impedir el plan de Dios con su pueblo. Dios escogió a un pueblo y no lo escogió porque fuera un pueblo fiel, sino a pesar de su infidelidad. Y aunque toda la nación de Israel, sobre todo el rey y casi toda la mayoría del pueblo de Israel se fueron detrás de los ídolos y mataron a los profetas de Dios, dice Dios, pero yo he reservado. Es decir, el plan de Dios se va a cumplir dependiendo de la obra de Dios. Es Dios quien reserva, es Dios quien obra para proteger y preservar que se cumpla su voluntad. Versículo 5, y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia no sería gracia. Y si es por obra, ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Versículo 7, entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no la ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron. Y los demás fueron endurecidos. Este es el endurecimiento parcial. El Israel nacional, que quería alcanzar la salvación por las obras de la ley y que rechazó a Cristo el Mesías, no ha sido desechado por completo, sino que ha sido endurecido parcialmente. Y de en medio de ese Israel, Dios ha salvado un remanente y lo ha introducido en el cuerpo de Cristo. En este tiempo, los salvos de la nación judía forman parte de la iglesia de Dios hoy. Pero habrá un tiempo en el que, después de la plenitud de los gentiles, es decir, la manera en la que se habla de la iglesia en ese contexto, haya entrado, Dios salvará a todo Israel nacional. El tropiezo de Israel no lo ha hecho caer. Mira Romanos 11, versículo 11. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? ¿Qué significa eso? Eso significa, ¿acaso tropezaron para no volverse a levantar? Es decir, ¿acaso tropezaron de una manera definitiva? Este endurecimiento que se nos dice en el versículo 7, los demás fueron endurecidos. Pablo utiliza rápidamente una pregunta retórica para que el lector, lógicamente, continúe la línea de pensamiento y diga, vale, han sido endurecidos, pero un endurecimiento para siempre. Han tropezado en la piedra de tropiezo. No han creído en Cristo, creían en sus obras y tropezaron. Pero han tropezado para caerse y quedarse tumbado y no volverse a levantar. Dice el versículo 11, de ningún modo. Hermanos, Dios tiene todavía un plan para Israel. Y Él lo va a seguir desarrollando, pero es diferente al plan que Dios tiene para con la iglesia. Así que tengamos la actitud de darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho para con su pueblo. Dice el versículo 11, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celo. Los judíos hoy día ven a la iglesia, al cristianismo verdadero y genuino, aquellos que predican a Cristo, y es como si Dios estuviera provocándoles celo a ellos. Es como si estuviera mostrándoles que lo que ellos rechazaron, ahora la iglesia lo está disfrutando. Y está provocando en ellos un deseo por buscar la palabra, pero de una manera inapropiada. Versículo 12. Sino que su fracaso fue riqueza para los gentiles. Mira lo que dice. Y su transgresión, es decir, la transgresión de Israel, es riqueza para el mundo. Y su fracaso es riqueza para los gentiles. Y ahora Pablo sabe que un día Dios va a restaurar a Israel. Y Pablo dice, si su fracaso fue riqueza para el mundo, y su fracaso fue riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pablo está diciendo, si hemos recibido una riqueza que no podíamos alcanzar gracias a que Dios ha permitido que ellos cayeran y Dios mostrara gracia con los gentiles y mostrara gracia con un remanente de Israel formando la iglesia, el cuerpo de Cristo, dice, será una bendición cuando Dios restaure de nuevo a Israel. Ese será en la última semana de Daniel, cuando la iglesia no estará en la tierra, habrá sido arrebatada y Dios restaure de nuevo el reino con Israel. Versículo 13, pero a vosotros hablo, gentiles, entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celo a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos, esto sería a los que Dios quiera. Salvar a algunos de ellos no es porque Él esté buscando lo más eficaz para la salvación, sino va a predicar el Evangelio y que sea salvo quien Dios quiera. Porque si el excluirlos a ellos de la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Así que Israel será admitido de nuevo. Versículo 16, y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Aquí Pablo está tomando una figura retórica, una ilustración para mostrar qué significa, para mostrar las bendiciones del pacto de Abraham. Las bendiciones del pacto de Abraham. Las bendiciones que Dios le dio a Abraham como un pacto perpetuo, y que eso traería bendiciones tanto a Israel como a los gentiles, a todas las naciones. Así que la raíz es la bendición del pacto. Y algunos fueron quitados de esa bendición temporalmente, y en un tiempo Israel será devuelto, de nuevo injertado en las bendiciones del pacto. Hermano, De nuevo, no ignoremos esto. Porque ignorar esto es olvidarnos de nuestra realidad delante de Dios. Estábamos alejados, estábamos sin esperanza, sin Cristo, sin salvación, perdidos, pero hemos sido hechos cercanos, hemos sido acercados por la sangre de Cristo. Si Cristo no es tu salvador, da igual de qué nación seas. Vas a sufrir eternamente en el infierno, el castigo eterno, por la dureza de tu corazón y por tu pecado y por tu falta de arrepentimiento. Pero por otro lado, da igual de qué nación seas, si Dios tiene misericordia de ti y te salva y te hace cercano a Cristo por medio de la obra de Cristo, su muerte y resurrección, tus pecados son perdonados. Ha sido hecho conciudadano de los santos, miembro de la familia de Dios. Hemos adorado a Dios en esta mañana. Canciones que muestran que somos salvos por la gracia de Dios. Y que vivimos una vida cristiana y debe ser en victoria, no confiando en nuestra fuerza. Más bien poniendo en duda nuestra capacidad, sino cuando somos débiles, entonces depender del poder del Señor, para que toda la gloria sea para Él. Cumplamos el propósito que Dios ha establecido para con su iglesia. Crezcamos en el conocimiento de su palabra. Leamos la Escritura, de pasta a pasta, creyendo lo que Dios dice en su palabra. Prediquemos el Evangelio a toda criatura. Obedezcamos su palabra. Seamos no solamente conocedores, sino hacedores de su palabra. Y que todo lo que hagamos sea para su gloria. Confesemos nuestros pecados unos a otros. Y oremos por Israel. Igual que Pablo, oremos por Israel. Oremos porque Dios cumpla su plan pronto. Porque el número de los escogidos sea completo ya. Que el Señor venga ya. Y que Dios culmine. Y deseamos que Dios culmine con ira la exaltación de su honra. Queremos que sea reivindicado la honra y la gloria de Dios. Por medio del castigo de todos los rebeldes. De los cuales éramos parte, pero por gracia hemos sido salvados. Señor, te damos gracias por tu palabra, por habernos hecho partícipes de esta bendición, de la cual no merecíamos ni por sangre ni por herencia, sino que en tu plan perfecto y eterno, Señor, tú has mostrado esta oportunidad, Señor, esta gracia por medio de Cristo a todas las naciones. Señor, te pedimos que no descuidemos esta salvación tan grande. Te pedimos que produzca en nuestro corazón el deseo por alimentarnos de tu palabra, de cumplirla en nuestras vidas, de resistir el pecado de nuestro cuerpo, de pecado, Señor, y de muerte, y que tú nos limpies y produzca frutos espirituales, Señor, para tu gloria. Trae la salvación a los que están perdidos. Señor, y trae la santidad a tu iglesia en este lugar. A ti sea la gloria, en el nombre de Cristo oramos todos. Amén. Amén.